Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
A grandes problemas, grandes soluciones. Por lo menos eso es lo que han pensado el Ayuntamiento de La Laguna, donde los propietarios de casas ocupadas ilegalmente van a disfrutar de una bonificación en el pago del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, vamos, lo que toda la vida hemos conocido como la contribución. En el marco de un ordenamiento jurídico nacional que penaliza incomprensiblemente a los propietarios frente al fenómeno ocupa, el consistorio lagunero apuesta por una solución imaginativa para un problema cuyo crecimiento en las islas es directamente proporcional al incremento de la población en situación de pobreza y de la incapacidad para muchos de acceder a una vivienda digna. Eso sí, primero habrá que tramitar la modificación de la ordenanza fiscal y además se excluye de esta bonificación a los propietarios que tengan la condición de grandes tenedores o asimilables. Hoy nos lo ha explicado aquí en COPE Canarias el portavoz del grupo de gobierno, Badel Albelo.
Que la bonificación se excluirá a los propietarios que tengan la condición de grandes tenedores o asimilables. Y la bonificación fiscal, en el máximo legal permitido, que a lo mejor puede ser un 60, un 70, un 80, no lo sabemos, del IBI, son en aquellos casos en que las casas estén ocupadas ilegalmente. Es decir, al final el beneficiado de esto va a ser el más vulnerable. ¿Quién es el más vulnerable? No es el gran tenedor, hay muchas casas ocupadas, propiedad de los bancos.
El acuerdo fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con el voto unánime de todas las fuerzas políticas con representación, salvo Vox. Pero tiene letra pequeña. Y es que fueron las fuerzas de la izquierda, encabezadas por el Grupo Socialista, las que sacaron adelante esta excepción de los grandes propietarios con el fin de proteger a las familias más vulnerables. Son casi las 10 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
La actualidad se genera y te la contamos, por supuesto, aquí en COPE Canarias desde muy prontito. Estamos contigo, 6:20, iniciamos contándote noticias que repasamos ahora y actualizamos en este momento claves informativas hasta ahora que nos trae nuestro compañero Daniel Pinedo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. El secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Orlando Luján, ve factible otra de las propuestas de Coalición Canaria recogidas en la Agenda Canaria con el Estado y que estos días sigue dando mucho que hablar. Ya sabes, esa bonificación parcial de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que suban el sueldo de sus trabajadores por encima de lo que recoge cada convenio colectivo. Se trataría de un descuento no solo para sectores tan importantes como el turístico y que ha recibido, recordemos, el rechazo por parte de los sindicatos. Pero ¿realmente se puede aplicar en el archipiélago? Lo cierto es que hay precedentes, dice Orlando Luján, en otros puntos de España, y sí se podría.
Dentro de España también hay otro antecedente, lo que llaman la España vaciada. Provincias como Soria, Teruel y Cuenca también han tenido durante este año pasado, se establecieron ya desde 2023 una serie de bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social para intentar, digamos, fomentar que estén más pobladas. Es decir, que antecedentes hay.
Esta mañana en el Parlamento, el consejero de Educación, Poli Suárez, ha apelado a la unidad sindical y parlamentaria, dice, para ir de la mano ante el Gobierno de España y pedir la apertura de un nuevo proceso de estabilización para el personal docente. Recordemos que en la pasada legislatura finalmente se llevó a cabo una estabilización en la que la mayor parte de las personas que lo consiguieron fueron de la península. Dice que fue un error que se cometió por el anterior Ejecutivo al elaborar las bases porque sabían que el personal de las islas iba a quedar fuera del concurso. Lo que ha dicho el consejero Poli Suárez, ha anunciado además que se va a reunir con los sindicatos para buscar soluciones y espera ser recibido próximamente por la ministra de Educación para obtener luz verde al nuevo proceso de estabilización. Y el Hospital Universitario de Canarias instalará, como sabes, un ciclotrón para potenciar las pruebas diagnósticas y agilizar la evaluación de enfermedades oncológicas, también cardiológicas y neurológicas. El gerente del hospital, Adasad Goya, ha dicho esta mañana en COPE que este acelerador les va a permitir ser más productivos, más eficaces y también proporcionar una mayor calidad a la población que se encuentra en sus listas.
Pasa a tener solamente un 12% de efectividad 7 horas y media después de su fabricación, con lo cual, pensando que eso viene de península, que tiene que hacer el transporte aéreo, que hay que trasladar desde la fábrica al aeropuerto y del aeropuerto al propio hospital, ellos nos ha supuesto muchas veces que nuestro centro en Canarias, pues este producto pues no llegue o llegue con no la cantidad suficiente para dar cabida a todas las necesidades que están previstas para la programación que tienen nuestras listas.
Una cosa más, el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, Carlos Tarife, ha confirmado que va a vigilar en una silla, él personalmente, los 28 puntos negros del municipio donde se están produciendo vertidos ilegales en la vía pública, es decir, se está tirando basura fuera de los contenedores. Esta mañana en su cuenta de Twitter, Guillermo, ha escrito lo siguiente, voy a leer textualmente, dice: quiero una ciudad más limpia y me niego a que demos por normal que en 28 puntos de la ciudad la gente deposite basura de manera indiscriminada. Me lanzo a una campaña de concienciación y de colaboración vecinal para entre todos mejorar nuestros barrios. Cuento contigo. Y lo explicaba así.
Sí, a partir de la próxima semana cogeré una silla junto con inspector de servicios públicos y con la colaboración de la policía local y me pondré en esos puntos de manera alternativa, pues para hacer una campaña informativa a los vecinos, permitir que se siga depositando la basura.
Bueno, pues ahí estará la imagen próximamente, sí. El concejal de Servicios Públicos, primer teniente de alcalde, con una silla sentado al lado de los contenedores de la ciudad donde tienen detectados que la gente pues es incívica y tira la basura por fuera de ellos.
Si usted va a tirar la basura, pues...
Se puede encontrar con Carlos Tarife.
De la próxima semana, sepa que se puede encontrar con Carlos Tarife sentado en una silla al lado de un inspector, dispuesto...
Sí, a echarle la bronca.
A informar, sí. Pero me imagino que vamos a ver qué tono emplea y si realmente habrá sanciones, lógicamente, porque si usted comete una sanción administrativa,
hombre,
pues habrá que...
Si esa persona va a tirar la basura afuera y ve a Carlos Tarife sentado, no creo yo que lo haga.
Digo yo.
Pero... a lo mejor no lo identifica y pasa un kilo y la tira.
Que será usted lo suficientemente inteligente como para depositar basura dentro del contenedor, pero como yo lo apuntaba a Mayer esta mañana, pues hombre, ya el problema viene de lejos, efectivamente hay gente que deja la basura, y no solo eso, sino que no recicla, sino que a lo mejor... pues no tira la botella de cristal en el contenedor de cristal, o el cartón, o los tetravic, etcétera, ¿no? Y eso creo que tenemos que ser todos responsables, más allá de la anécdota de esta noticia, y que, bueno, pues de alguna forma viene a llamar la atención y está consiguiendo que se hable mucho del asunto, lo cual creo que tampoco sea malo.
Estoy por ponerme yo, Guillermo, con una silla al lado de casa, que tengo un contenedor cerca, sí. A ver que dejan también por fuera, ¿eh? No es uno de los 28 puntos negros, pero bueno, tiene basura por fuera también.
Efectivamente. Bueno, tenemos que recordar. ¿Qué recorrido tiene esta noticia? Insistimos, es el anuncio del concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, que dice que se va a poner con una silla en alguno de esos 19 puntos calientes a partir de la próxima semana. Creo que tenemos comunicación directa con el protagonista de la noticia, don Carlos Tarife. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Está teniendo desde luego repercusión su anuncio en los medios de comunicación, ¿eh? ¿Eso es lo que buscaban ustedes?
Bueno, yo sinceramente lo que no podemos es seguir mirando para otro lado ante esos cerca de 20 puntos que tenemos en el municipio, donde de manera deliberada pues hay un pequeño grupo de vecinos que siguen depositando la basura en el suelo, en una acera, en un parterre, en un lugar donde no hay un contenedor. Y aquí se están produciendo tres cosas. La primera, es el hecho en sí de depositar basura en el suelo, con lo que eso afea. La segunda, un problema de salubridad, con la aparición de ratas, moscas, cucarachas, etcétera, etcétera. Y la tercera es que encima esos vecinos no están reciclando. Y por lo tanto, si nosotros hemos rodado contenedores a 20, 30 metros, precisamente para unificar esas islas de contenedores y que tú desde tu vivienda lleves todo a la vez, es decir, oiga, los envases al amarillo, papel y cartón, al azul, al verde, el vidrio, y luego el resto, al gris, y si además vives en el distrito centro, Salud Lasalle, pues la materia orgánica. Bueno, pues eso se está unificando en una bolsa y se deja todo en el suelo. Entonces, bueno, yo a partir de la próxima semana, del martes de la próxima semana, voy a irme con esa silla, con un grupo de inspectores, al primer punto, que es la avenida Luis Celso Guadalupe, número 5,
sí.
y vamos a intentar, pues con esta campaña, generando conciencia, pues acabar con estas actitudes que creo, sinceramente, porque oiga, si tú me dijeras, es que el ayuntamiento no me pone un contenedor en la calle, bueno, o me pone un contenedor más allá de 200 metros, que es lo máximo que permite la normativa, pero es que no es el caso. En Santa Cruz no hay nadie que tenga un contenedor a menos de 200 metros, en algunas zonas incluso a menos de 100, por el tema de las pendientes, y creo que tenemos que colaborar todos con la limpieza de esta ciudad.
Eso va a ser literalmente así, ¿no? Quiere decir, o sea, va a ir con una silla, acompañado de los inspectores, a ese primer punto que acabas de decir. No sé si podemos decir fecha y hora, o prefieren dejarlo al margen de la sorpresa.
No, martes que viene a las 7 de la tarde, avenida Luis Celso Guadalupe, número 5. Es que todo, además, lo voy a ir anunciando. Es decir, igual que la policía local anuncia dónde está el radar todos los días en esta ciudad, a través de un tuit, pues yo lo voy a anunciar. Es decir, yo, al final, lo que quiero es que acabar de una vez por todas, insisto, y bueno, la verdad que sí he recibido muchos mensajes, pues felicitándome por esta iniciativa, entre otras cosas porque hay vecinos de ese mismo entorno que sí cumplen la ordenanza, que sí van 20 metros más a la izquierda o a la derecha y depositan todo en cada contenedor. Y sin embargo, pues tenemos todavía un grupo de vecinos que yo creo que hay que reordenar esa actitud, porque además lo último que nos gusta hacer, Guillermo, es poner la multa, y la multa va desde 2.000 euros. Entonces, creo, sinceramente, que si el ayuntamiento fuera culpable, que no es ninguna broma, si el ayuntamiento fuera culpable porque no te pone un contenedor, una isla de contenedores en tu calle, oiga, yo puedo entender que eso es un desajuste de nuestro servicio y la multa, o sea, la culpa es imputable a nosotros. Pero es que en este caso estamos hablando incluso de que en algunos de esos puntos el contenedor está a 10, 12, 15 metros de donde realmente se está dejando la basura. Y ahí hay, desde luego, una
grave
actitud que,
sí,
que para mí es reprochable.
Pero, Carlos, una curiosidad. Es decir, el próximo lunes a las 7 de la tarde, si usted,
martes
a las 7 de la tarde, si ustedes ven que llega alguien y no introduce la basura, que estando ustedes presentes no creo que lo hagan, pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Informarle, sancionarle, multarle? Es decir, ¿cuál va a ser la actuación de ustedes?
Por supuesto, yo voy a estar ahí para informar y para decirle al vecino que ahí está la isla de contenedor, que la utilice bien, que ahí se puede reciclar, porque esa es otra. En esa bolsa que se está depositando en el suelo va todo junto. Si te hemos facilitado el reciclaje en tu calle, es para que precisamente hagas la separación. Si tú dejas una bolsa en un parterre, ahí lo estás dejando todo junto, desde el plástico hasta el papel, hasta la orgánica, hasta el resto. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Primero, campaña de concienciación. Y segundo, si persisten en la actitud, pues mire, evidentemente habrá sanción. Es lo último que queremos aplicar y creo que era necesario pues hacer un llamamiento. Insisto, lo que más me gusta es la cantidad de gente que sí cumple las ordenanzas y que nos está haciendo ver que enhorabuena, que era algo necesario. Desde la empresa de Valoriza ya no sabían qué más hacer. Los trabajadores,
sí.
Usted imagínese los trabajadores de los camiones de basura, que en una calle donde tienen que parar una vez, porque es donde están los contenedores, tienen que hacerlo dos veces. Donde están ahora los contenedores y donde estaban antes. Sí, no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo, bueno, insisto, en esa veintena
va a ser una imagen curiosa en cualquier caso ver a Carlos Tarife sentado en una silla, ¿eh? Hay que decirlo. Supongo que al día siguiente será portada de varios medios de comunicación.
Bueno, eso, a mí lo de la portada es lo que menos busco. Yo lo que quiero es acabar con estos puntos negros y seguir mejorando la limpieza en Santa Cruz. En breve presentaremos precisamente que a partir del mes de junio, donde estamos haciendo 3 zafarranchos en 3 barrios distintos a la semana, vamos a empezar a hacer 9. Es decir, que habrá de martes a jueves, que bueno, se van a limpiar 9 barrios al completo, con agua a presión, quitando las hojas que haya en el suelo, mejorando la limpieza de nuestras aceras, etcétera, etcétera. Y además con la colaboración del resto de empresas, de servicios públicos, en esos barrios estarán pues parques y jardines, estará Masa, estará la empresa de desinfección también actuando. Es decir, esas son las cosas que hay que estar. Pero evidentemente en estos puntos tenemos que actuar de una manera, pues digámoslo, un poco más extraordinaria, pues, si cabe decirlo.
Perfecto. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Un saludo.
Venga, buenos días.
Hasta luego. 10 y 18 han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos.
Bueno, el sector de la música está que bate récord en España. Fíjense, en 2023 ingresó 578 millones de euros en concepto de venta de entradas en conciertos, un 26% más que el año pasado. La verdad es que el artista que más ha logrado, que más entradas ha vendido, ha sido el que estamos escuchando, Manuel Carrasco, que vendió 365.652 entradas, aunque el que más conciertos dio fue David Bisbal, con 46 conciertos seguidos de Melendi. Es una buena escucha para empezar el programa hoy escuchando a Manu Carrasco.
Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad,
Y al ritmo del cantante andaluz voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, oye, que bien se le entiende.
Sí, hombre, canta muy bien
yo
este
siempre,
chico.
Yo siempre, siempre, lo que me gusta entenderlo.
Que se te entienda. Sí. Pues no escuches reggaetón, entonces.
No, no, es que...
Vamos con el santo de la Iglesia Católica,
Maricruz. La Iglesia Católica hoy celebra Santa Joaquina de Vadribruna, Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, San Faustino y San Román.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. Frase del día que hemos elegido en este miércoles, Maricruz.
Pues mira, del maestro Yoda de Star Wars, el Imperio de
Contra. Ah, del maestro Yoda, sí. De la Guerra de la Galaxia. Sí, sí, sí. Original, te has buscado sí, el personaje sí, sí, de ficción, sí, sí. A ver, ¿y qué dijo Yoda?
Me lo han chivado.
Ya sé que yo te lo he chivado, sí. Que es muy fan de la Guerra de la Galaxia, sí. De esta redacción.
Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Pero no lo intentes. Sí. Eso decía Yoda en la Guerra de la Galaxia. Bueno, bueno.
Hazlo o no lo hagas. Lo que quieras. Pero no lo intentes.
No te quedes el intento.
No te quedes el intento.
No te quedes el intento. Bueno, pues haremos fracaso al maestro Yoda de la Guerra de la Galaxia. Con Manu Carrasco, claro que sí, con Rimito Andaluz empezamos hoy 10 y 21. A vuelta de unos mensajes vamos a estar hablando de la denuncia de los ciudadanos que ayer hacían en la zona del barrio de Azorín y de Somosierra. En nuestra capital.
Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este jueves, desde las 7 de la tarde, ganar o despedirse para los aurinegros. En directo, desde el pabellón insular Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Fútbol Club Barcelona. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Deporpress, Hidráulica, Juno, Mármole Gestoso, Namijo Aluminios, Montesano, Mutua Tinerfeña y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia los fines de semana con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Los oyentes también os sumáis cada noche al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
La linterna de COPE también crece. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Gracias a los 93.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Santa Cruz de Tenerife siga creciendo.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Descárgate la app de Océano Combustibles. Acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles cuidamos lo nuestro.
Este 23 de mayo, Herrera en Tenerife, desde el stand de Gatesa en el Salón Gastronómico de Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que ha preparado esta gran empresa canaria para la cita gastronómica más importante. Jueves 23 de mayo, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde el stand de Gatesa en Gastro Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Vive el mes de mayo en Los Hilos. Sábado 25 de mayo, gran baile de magos amenizado por las orquestas Guaracha y Sabrosa. Jueves 30 de mayo, Feria de Artesanía. Gran baile de magos y Feria de Artesanía en Los Hilos. Disfruta de las costumbres y la cultura de Canarias en Los Hilos este mes de mayo. Los Hilos, Villa de la Luz.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Los socios de Europlátano cuentan con el respaldo de una estructura financiera sólida que les ofrece el mejor precio por su fruta, son dueños de sus propias plantas en península y controlan su producto sin intermediarios hasta el cliente final. Si tú también quieres formar parte, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Sobre este tema de la decisión de Carlos Tarife de sentarse en una silla frente a los contenedores de basura, en este caso, anunciado que va a ser el próximo martes a las 7 de la tarde en un punto muy determinado, nos dicen los oyentes en el 610-108011, la gente está paga que va a haber que ponerles unos contenedores con sensores que al acercarte se abra la tapa solo, dice por aquí sola, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, se queja, no sé a qué le preguntáramos a Carlos Tarife, pero se queja fundamentalmente de que hay algunos contenedores que no cae una bolsa de basura grande. Hombre, lo que pasa es que a veces uno llega y están llenos, eso es verdad, ¿eh? A veces es verdad que los contenedores están llenos. Entonces, bueno, a lo mejor habría que poner más contenedores. Sería un poco la respuesta a este oyente, porque la basura no te la vas a llevar de vuelta a tu casa otra vez, evidentemente. Bueno, 10 y 27 minutos. Ayer recordaban que escuchábamos las quejas de los vecinos de la zona de Azorín y de Somosierra. Realmente son dos puntos contiguos, pero no exactamente es lo mismo. Es decir, por una parte, Víctor, que era un vecino de la calle Azorín, se quejaba de que se había instalado un campamento de casetas de campaña, que por el día también dejaban bastantes enseres, etcétera, detrás de la zona de la calle Azorín, en un jardín que hay por esa zona. Vamos a escuchar a Víctor.
Tenemos los vecinos de la comunidad de propietarios, es un campamento instalado frente a nuestras viviendas.
Un campamento instalado, en plena calle.
En plena calle, en la plaza que hay ahí, en el jardín.
Sí.
En la tercera nación de vecinos Azorín, precisamente.
Sí.
Por la noche esto se llena de colchones y casetas de campaña y durante todos los días todo lleno de sillas y en el muro bebiendo, lleno de lata, aquí orina, aquí hacen todas sus necesidades con la suciedad y los malos olores que esto genera frente a las viviendas de nuestro complejo.
Sí.
Ya es cuestión de salubridad, pues vamos, porque esto no hace falta ser muy listo para verlo.
Esto lo decía Víctor, pero también hablamos con María, otra vecina que vive más cerquita del pabellón Pancho Camurria, donde nos dice hay un repunte de la situación que parecía ya hace algún tiempo controlada de personas que dormitan allí, y hablaba de que incluso, a mí me sorprendió realmente esta afirmación, había jóvenes que en función de su dependencia a las drogas estaban ejerciendo la prostitución. Vamos a escucharlo.
Hay niñas más jovencitas y están viviendo en los coches con personas más adultas y están metidos en un ambiente malo de la droga y se aprovechan de esas chicas más jóvenes. No son menores, pero si son chicas a lo mejor de 30 años, yo que tengo más edad, soy más madura, y se aprovechan de ellas, que están en ese sistema, botadas en la calle.
Y quedamos con estos vecinos en llamar al ayuntamiento y preguntar realmente qué se está haciendo y si realmente nos pueden constatar o qué datos tienen ellos para constatar que esta situación es así. Le agradezco muchísimo a Charín González, que es concejala de Políticas Sociales y presidenta de Lima, del Instituto Municipal de Atención Social, que nos atiende hasta ahora. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Ustedes tienen noticias de estas denuncias que han hecho aquí en COPE estos vecinos, Charín?
Sí, por supuesto que bueno, constantemente pues nos llegan vecinos de la zona, ¿no? Y nos alertan de distintas situaciones. Es verdad que casi de manera, diría que semanal, estamos realizando un trabajo tanto con la policía como con servicios públicos para ir retirando este tipo de casetas que somos conocedores que se van ubicando por por la zona, ¿no? Ya te digo que es un trabajo casi que semanal en el cual pasamos, va en primer lugar la UMA para hablar con estas personas, para indicarles que se va a pasar a la retirada de la caseta y posteriormente pues pasa a servicios públicos a recogerlo, ¿no? Si hace falta y si es necesario, pues se llama también a policía local. Es cierto que, como te digo, es un trabajo continuo y diario, porque a lo mejor una semana retiras unas casetas en esta calle y dentro de 2 semanas las tienes en la calle de enfrente. O sea, es algo que continuamente estamos trabajando. Porque,
que es un poco lo que ha pasado con esta trasera del jardín de... Además, nos sitúan bien el sitio, es decir, detrás de la asociación de vecinos de Azorín, y realmente, o sea, ustedes pasan por ahí, pasa la policía local, pero a lo mejor en cuando se habla de policía local, vuelven a meterse ahí otra vez.
Correcto, es algo que tenemos que estar continuamente, semanalmente, pues muy pendientes. Sí es verdad que al final creo que tenemos controlado lo que conocíamos como el antiguo asentamiento, ¿no? Hace 5 años estábamos hablando de 35 viviendas que estaban allí, o sea, viviendas en forma de caseta. A día de hoy solo quedan 2. Hemos logrado ir quitando, dar soluciones habitacionales a todas estas personas. Es verdad que es un trabajo, ya te digo, que casi que diario, de estar continuamente revisando, continuamente controlando que no aumente esta situación de chabolismo, ¿no? Nosotros siempre pues indicamos a todas las personas que se encuentran en esta situación que vayan a los servicios que tenemos y servicios que están dotados. Contamos con servicios, un centro de día, contamos con dotación de duchas, de aseo, de ropero, comedor social, distintas alternativas para pernoctar. Lo que sí es verdad que en muchos de estos casos, pues bueno, al final dentro del centro municipal acogida y todos los servicios que hay una serie de normas, hay una serie de condiciones que hay que cumplir y en muchos casos pues hay personas que no quieren aceptar esta.
El tema va por ahí, quiere decir, porque está claro que en ese entorno tenemos el albergue municipal, quiere decir, entiendo que hay personas que no quieren a lo mejor pernoctar en ese albergue y que al final acaban poniendo una caseta de campaña en las inmediaciones, digamos. Ese es un poco el perfil, ¿no o no?
Sí, en su mayoría realmente pues es así. Sí es verdad que no voy a decir que todo, no sé decirte todas las situaciones, normalmente conocemos, pero no sé decirte todos los casos que se encuentren en los alrededores. Es cierto que a lo mejor una noche concreta o alguna noche puntual, alguna de estas personas sin hogar se quede sin plaza en el centro municipal de acogida, no todos los días tenemos plazas disponibles, pero eso se trataría de algo puntual y concreto y normalmente, pues bueno, derivamos hacia otro recurso. Normalmente cuando ya suelen instalar casetas por el entorno y digamos que intentar asentarse en ese entorno, sobre todo se trata de eso, de que no están por la labor o no quieren acudir al centro municipal de acogida.
Ya. Y el caso que nos decía María, es decir, se quejaba de que creo que tenía una niña yendo a hacer deporte ahí al pabellón Pancho Camburria, que no era de recibo que se tropezara con esa situación. Lo teníamos, o por lo menos las noticias que teníamos nosotros, que era con respecto al número de chabolas que había hace años, nada tiene que ver la situación. Pero claro, nos ponía alerta de esta situación de que incluso había personas ejerciendo la prostitución. ¿Ustedes tienen constancia de esto, no?
No tenemos constancia de esto. Sí es verdad que bueno, en el propio entorno del Pancho Camus, del Pancho Camurria, por las actividades deportivas, pues se hizo un cerramiento de la zona para evitar que se pusiera en uno de los laterales. Hemos hecho diferentes acciones. Nosotros sí es verdad que hace poco tuvimos una reunión con los vecinos, que nos sentábamos con los vecinos de la zona. No nos manifestaban esta situación de prostitución, sino nos manifestaban otras acciones y nosotros, por supuesto, hay ciertos aspectos que ya limitan más con un tema de seguridad ciudadana y de policía nacional y local, ¿no? Que nosotros así trasladamos y así indicamos, porque hay aspectos que salen de lo que es la apropiación de los servicios sociales municipales. Y es verdad que tenemos una mayor unos mayores efectivos de policía local y nacional por la zona, porque al final somos conscientes de la situación que hay en la zona, ¿no?
Claro. Digo que por lo que veo esto tiene difícil solución, quiero decir, o sea, que ustedes ponen todo el empeño, a lo mejor a medio o largo plazo se pueden conseguir soluciones habitacionales, algún tipo de solución para estas personas, pero es un problema, por lo que veo, tal y como lo estás explicando, de difícil erradicación, Charín, ¿eh?
Así es un problema grave y sobre todo lo que nosotros venimos resistiendo varios años, ¿no? Santa Cruz de Tenerife como municipio, sin duda alguna es quien oferta mayor número de plazas, diría que para toda Canarias. Entonces, al final, en muchas ocasiones, las personas sin hogar de otros municipios se ven a la obligación de acudir a Santa Cruz para poder tener una respuesta. Nosotros llevamos tiempo exigiendo pues tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias y somos conscientes de que se está trabajando en ello y que se están tomando medidas para que se abran recursos de personas sin hogar en el resto de municipios de la isla. Y eso al final va a hacer que la situación de Santa Cruz pues mejore, ¿no? Y que no tengamos tanta demanda en cuanto a los servicios de las personas sin hogar. Esa es la línea que nosotros estamos reclamando y eso es lo que queremos. No queremos en sí aumentar el número de recursos, estamos hablando de casi 3,5 millones de euros anuales que dedicamos a los recursos de personas sin hogar. Creemos que como ciudad es suficiente. Si es verdad que si con esos recursos tenemos que atender a toda la isla, es cuando no llegamos. Pero es que la competencia de la atención a las personas sin hogar es municipal. Cada municipio tiene que tener los recursos necesarios para atender a las personas sin hogar de su municipio. Y la realidad a día de hoy es que muchas personas de otros municipios se tienen que trasladar a Santa Cruz para poder recibir una atención.
Bueno, esa es la radiografía que tenemos de la situación ahora mismo en ese entorno de la capital tinerfeña. Charín González, concejala de Políticas Sociales, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo y buen
problema
día.
Problema de difícil erradicación, como le decía yo a la concejala. 10:36 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. ¡Visítanos!
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
El Fidio, un espectáculo de los sabandeños, rinde homenaje a la vida del fundador de la histórica agrupación. 25 y 26 de mayo. Entradas a 15 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
El baloncesto se vive en Tiempo de Juego. Este jueves, desde las 7 de la tarde, ganar o despedirse para los aurinegros. En directo, desde el pabellón insular Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Fútbol Club Barcelona. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Deporpress, Hidráulica, Juno, Mármoles Gestoso, Namijo Aluminios, Montesano, Mutua Tinerfeña y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Mercado de Nuestra Señora de África recomienda. Celebra la noche de Canarias en la Recova. El miércoles 29 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, gastronomía, música y diversión para todas las edades. Disfruta con nosotros del mejor ambiente. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran MAU 5 Estrellas, Caja 7 y No Te Copies.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto, Canaima, el de toda la vida.
Los productos más frescos, los más sanos y sabrosos. Dale vida a tu mesa, dale vida a tu tierra comprando productos kilómetro cero viernes y sábados en el Mercado del Agricultor de Arona. Disfruta de las actividades que tenemos este mes y el día 30 ven al mercado en la calle en Los Cristianos. Promoción económica, empleo y sector primario. Ayuntamiento de Arona.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa vacía de la tienda aquella, app de Sin IVA. Clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores. Clic, ring, toalla. Clic, ring, sin IVA. Tú pide.
Este 23 de mayo, Herrera en Tenerife, desde el stand de Gatesa en el Salón Gastronómico de Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que ha preparado esta gran empresa canaria para la cita gastronómica más importante. Jueves 23 de mayo, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde el stand de Gatesa en Gastro Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:40, cambio radicalmente de asunto. Menudo problema se nos avecina en el sector primario. Como si no tuviéramos ya pocos con diversas circunstancias heredadas en el tiempo, la crisis hídrica, la falta de agua. Ahora nos encontramos con que hay miles de kilos de papas almacenadas que podrían ir a la basura en Canarias por la competencia que está llegando desde Egipto. Un país que nos trae las papas, que las venden por debajo del coste, de lo que supone aquí el coste, y que está suponiendo una competencia muy, muy complicada para las papas canarias. Teniendo en cuenta además que esas papas que vienen de Egipto, evidentemente ni tienen los controles fitosanitarios que tenemos aquí en la Unión Europea, ni seguramente tienen la calidad de nuestras papas, evidentemente, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas estas papas que están almacenadas ahora mismo? ¿Van a acabar en la basura? Uno de los muchísimos afectados en Canarias es, por ejemplo, Manuel Reyes, que es agricultor y presidente de la cooperativa Las Medianías de San Juan de la Rambla. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues mira...
¿Están ustedes preocupados con este asunto, no?
Sí, la verdad que estamos bastante preocupados, inquietos. Llevamos todo el mes de mayo y parte de abril con este problema. La verdad que no los vimos llegar, sinceramente. Estábamos tan preocupados por los otros problemas. Pues, y a la hora, con los calores que hemos tenido, sobre todo en abril, se nos adelantó la recogida. Y pensábamos recoger y vender, pero visto los precios que hemos visto en el mercado con el tema de la papa de Egipto, hemos visto abocados a guardarla, a encender cámaras frigoríficas y a guardar la papa nuestra para intentar a ver si podemos conseguir un precio mejor dentro de un mes o en el más periodo corto posible, porque también el gasto en luz con las cámaras frigoríficas es bastante alto, entonces no sabemos muy bien a qué hacer.
Claro, eso les está costando a ustedes dinero, o sea, quiere decir, porque el gasto de luz, ahí las tienen almacenadas, pero eso les cuesta a ustedes dinero sin ingresar, ¿no?
Por supuesto, es el gasto de la luz más las mermas que conlleva tener las papas encerradas, que todos los meses van perdiendo kilos, entonces es una decisión un poco arriesgada. Esto nunca nos había pasado, porque siempre las papas, la más temprana, que se cogía pues prácticamente en mayo, siempre era cogiendo y vendiendo. Nunca había habido ningún problema. Entonces ahora nos encontramos con este problema y la verdad que...
Porque ¿a qué precio llega la papa de Egipto? ¿Cuál es la diferencia, Manuel?
En la papa de Egipto creo que en el mercado la están comprando alrededor de 90 céntimos. Entonces después la gente la compra para después luego revenderla en fruterías y demás establecimientos. Entonces a nosotros, por ejemplo, en las medianías, en la zona de riego, nos está saliendo una media de 85 céntimos producir un kilo de papas, pero también teniendo en cuenta que este año, igual que el año pasado, con el tema de las condiciones climatológicas, sí, la producción va a ser la mitad o menos, ¿sabes? Vamos a coger muchísimo menos kilos, entonces deberíamos...
Con lo cual, no puedes competir con ese precio ni loco.
Claro, y encima tenemos muy pocos kilos. Es que si no tenemos un precio medianamente bueno para compensar la pérdida de kilos con precio, pues el negocio va a ser ruinoso.
Claro.
Entonces...
Yo a veces me pregunto, mira, ayer estaba Fernando Clavijo aquí en nuestros estudios, Manuel, y se lo dije. Le planteaba esta pregunta, ¿no?, sobre este asunto. Y le digo, ¿para qué sirve la Unión Europea? Es decir, ¿cómo le explicamos esto a la gente, al consumidor final y a ustedes, a los agricultores? Es decir, que hablamos de la YEM y de todos estos aranceles que se ponen. Y al final, ¿para qué sirve la Unión Europea? Para que al final... Desde Bruselas no se proteja nuestro producto, en este caso a los agricultores canarios. Es difícilmente entendible todo esto, Manuel.
No, la Unión Europea sirve también para poner un montón de inspecciones, de controles, de exigirnos cada año más. Y la verdad que eso no podemos llegar a ese nivel de, que no está requiriendo la Unión Europea con todo, ¿sabes? Entonces, y gracias que ahora se echaron atrás con el cuaderno de campo digital. Porque
oye, básicamente absurdo, porque a nosotros nos piden una serie de controles fitosanitarios que no tienen estos productos que llegan de fuera, por ejemplo, ¿no?
Claro, pues porque, por ejemplo, entonces una de las reivindicaciones del sector son las cláusulas espejo. A mí me estás exigiendo, es bastante, la verdad, no sé cómo llamarlo, el tema de la actitud de la Unión Europea con estos aspectos. Entonces, a nosotros, y más en Canarias, nosotros los costes nuestros por las superficies que tenemos, lo difícil que es producir y todo lo que nos está pasando, son muchísimo más altos. Jamás podremos competir con ellos. Lo único que puedo competir en calidad. La única forma es que los consumidores finales pidan papa canaria, porque si no podemos hacer nada, porque siempre reclamamos lo mismo.
Ese es el mensaje, es decir, que cuando vayamos al mercado, cuando vayamos al supermercado, nos aseguremos que estamos comprando papa canaria, por lo menos para ayudarlos, ¿no?
Totalmente. Ahora mismo es la única forma que tenemos de proteger a nuestros agricultores, porque ahora mismo, teniendo en cuenta que la edad media de los agricultores es de 60 años, pues en pocos años la mitad de ellos se van a jubilar. Claro. Y la otra mitad, y como siga esta actividad así tan complicada, muchos no van a...
Es que eso es lo que te iba a preguntar. Tu familia lleva muchos años en esto de la agricultura, Manuel, ¿verdad?
Sí, bastantes generaciones, y la verdad que siempre hemos tenido años complicados. Eso sí. Siempre.
¿Y las siguientes generaciones se plantean esto, seguir el mundo del sector primario, o quieren tirar por otro lado?
Lo veo muy complicado porque más bien yo creo que en menos de una década el tema de la agricultura en Canarias, muchos sus sectores, se va a convertir en algo folclórico, ¿sabes? Y llevarlos a las ferias y poco más, porque esto es imposible. Es un hartazgo de los agricultores y una frustración enorme. Todos los años tenemos problemas cada vez más complicados y no tenemos ninguna solución.
Me ha dejado un titular, desde luego, vamos, clarísimo, ¿eh? O sea, que en menos de una década, ¿tú crees esto que va a ser algo folclórico, lo de la agricultura?
Sí, el tema del agua, el tema de la comercialización, el tema de las exigencias de la Unión Europea con todas las inspecciones, que yo veo bien que haya una trazabilidad, pero ya lo están llevando a unos extremos. Pues bueno, por eso el campo, todas las protestas que han habido, por muchos factores, ¿sabes? Ya da la sensación que siempre estamos quejándonos, pero es que la verdad...
Pero es que se quejan con razón, quiero decir, es que claro, es que no les ponen más obstáculos e impedimentos.
Sí, sí, ahora el tema del agua ya es para no dormir, porque encima que teníamos una muy mala calidad de agua, porque la zona nuestra tiene una conductividad que es casi agua salada, que para los suelos y tal es malísima, pues ahora también escasez de agua. Entonces ya sin el agua, ya sinceramente, ahí se acabó la ecuación.
Entonces, muy bien, la verdad que... Manuel, seguiremos pendientes de ustedes, a ver qué pasa con todas esas papas que tienen almacenadas, y de verdad que tengan suerte, aunque hay que a veces apelar mucho más que a cuestiones que la suerte en este tipo de casos, pero bueno.
Sí, no, la única solución es eso, que los consumidores pidan papa canaria. Ahora mismo es la única solución que tenemos a corto plazo.
Nos aseguramos de que sea así y transmitimos ese mensaje a toda la población. Manuel Reyes, presidente de la cooperativa Las Medianías de San Juan de la Rambla, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:47, vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Mucho que analizar en este asunto. Ayer nos hacíamos eco de las peticiones de la Plataforma Prohospital del Sur para que de una vez por todas el Hospital del Sur de Tenerife cuente con un servicio de oncología que preste un servicio, perdón por la repetición, de quimioterapia. Esto se viene peleando desde el año 2017. Ayer Jordi Esplugas nos contaba, el presidente de esta plataforma, que hubo un primer compromiso para que a lo largo de 2018 se pudiera administrar quimioterapia en este Hospital del Sur de Tenerife. Estamos en 2024, en mayo, y todavía no ha llegado ese momento. Eso sí, nos decía ayer el presidente de esta plataforma que hay un compromiso para que el mes que viene llegue por fin ese servicio, esa prestación de la quimioterapia, con todo lo que conlleva, porque hablamos de enfermas, de personas enfermas que tienen nombre y apellido y que tienen que recorrer cada día más de 100, y en algunos casos más de 150 kilómetros, para llegar hasta el Hospital La Candelaria, ida y vuelta, para recibir esa quimioterapia. Hoy quiero hablar con alguna de esas personas, por ejemplo, con Juliet Mújica. Juliet, ¿qué tal? Buenos días. Julia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarle. Juliette, ¿usted Igual. Es exactamente dónde reside?
Mira, yo resido en Llano del Camello, en el sector de La Chafira, aquí en el sur de Tenerife.
En La Chafira, en el sur de Tenerife. Con lo cual, cuando va usted a recibir quimioterapia, pues tendrá que echarse 60 y tantos kilómetros para Santa Cruz y otros 60 y tantos, pues 120 o 130 kilómetros, ¿verdad?
Correcto, así es, tal cual. Y no es solo para recibir tratamiento, también... Recuerda que tienes las consultas, también con otros especialistas, otros estudios que conllevan siempre ir a la Candelaria.
Usted está enferma de cáncer de mama, creo, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo se lleva esto de tener que ir permanentemente hasta el Hospital La Candelaria, hasta Santa Cruz, para recibir esos tratamientos?
Sí, bueno, cada paciente es un mundo y tiene su circunstancia y su problemática. Yo realmente he sido afortunada en este caso de contar con mi familia y siempre voy apoyada y acompañada de alguien, porque es necesario, porque te sientes mal, porque tienes efectos secundarios y por no estar sola, ¿sabes? Por estar en compañía.
Claro.
Pero realmente es un tema porque yo he tenido esa suerte, pero también he tenido que estar quien me acompaña en esta oportunidad. Los tratamientos son cada 21 días, aparte tengo consulta. Es perder ese día de trabajo, bien sea de mis hermanas, de mi esposo, que son los que me acompañan, o mi padre. Entonces, un tema, ¿sabes?
Claro, porque la quimio, evidentemente, todos conocemos sus efectos secundarios,
sí.
Mareos los más leves, por ejemplo,
sí,
temas gastrointestinales, quiere decir, o sea que todo eso, hombre, pues meterse en un coche 70 kilómetros, la verdad que no es la mejor solución.
Total, es así. Ya yo pasé el proceso de las quimios, sin embargo continúo con un tratamiento oncológico no tan fuerte como las quimios,
sí,
que es la inmunoterapia, y me la tienen que colocar igual en la Candelaria. Pero, por ejemplo, mi tratamiento en sí hoy en día ya dura 5 minutos. Yo estoy máximo en hospital de día entre 15 a 20 minutos, pudiéndolo que me lo aporten acá en el sur,
claro,
que hay un hospital de día. Entonces es más lo que duro en trayecto, en espera, que lo que es en sí el tratamiento.
O sea que son, vamos, 45 o 50 minutos hasta Santa Cruz para ida y vuelta y para estar solo 15 minutos en el hospital al final, por lo que me está contando.
Correcto, en mi caso. En mi caso con esta nueva administración de la inmunoterapia que me están colocando.
Claro. Vamos a conocer también, aparte del caso Juliette, el caso de Ascensión Rodríguez, que nos está escuchando. Ascensión, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Usted dónde reside exactamente, Ascensión?
Yo vivo en Los Cristianos.
En Los Cristianos. ¿Y cada cuánto tiene, sí, que acudir a Santa Cruz para recibir la quimioterapia?
Yo ahora terminé yo ya terminé el tratamiento, pero eran quimioterapias semanales.
Quimioterapias semanales.
En el mismo caso, sí. Y en el mismo caso que Juliette, pues tienes que pedir favores a familiares, amigos, y es muy complicado porque no te vales por ti mismo para llegar al centro. Ni luego para volver a tu casa.
Claro. Sobre todo lo peor es después de recibir el...
Que le acompañen.
Digo que sobre todo...
tratamiento.
Claro,
sí.
lo peor es después a la vuelta, digamos, a casa, ¿no? O sea que...
Sí.
Claro, y cuando uno me dice que tiene que pedir favores a familiares, amigos permanentemente para poder desplazarse hasta el área metropolitana, hasta el Hospital La Candelaria, ¿no?
Sí, sí. Es verdad que hay asociaciones que ponen transporte.
Sí.
Pero el transporte que te ponen es desde primera hora de la mañana hasta que termina la última persona la quimio.
Claro.
Eso implica estar todo el día después de haber recibido un tratamiento tan duro en el hospital.
Claro, claro.
Y no es fácil tampoco.
No es sencillo. Me consta que Amate, por ejemplo, pues tiene ese transporte, que es una asociación que hace un trabajo también espectacular con todas las personas enfermas de cáncer de mama en este caso. Pero bueno, es lo que usted dice. Es decir, claro, ir en un transporte colectivo tiene ese tipo de condicionantes, que tienes que ir a primera hora y esperar después a que termine la última persona. Yo les planteo la misma pregunta a Juliette y a Ascensión. Si ustedes tuvieran al consejero de Sanidad adelante, ¿qué le dirían? Aunque, repito, que la última hora que tenemos es que parece que hay un compromiso, digamos, para que ya el mes que viene haya quimioterapia en el Hospital del Sur. Pero también había un compromiso en 2017 y aquí estamos y no hay todavía, ¿no? Pero Juliette, por ejemplo, usted, si tuviera delante al consejero de Sanidad, ¿qué le diría respecto a este asunto?
Que es un poco de solidaridad, aparte de mirar lo que es el colapso de hospital de día y de servicio de oncología en la Candelaria, pudiendo tener las instalaciones aquí en el sur con personal que a lo mejor está capacitado o se puede cualificar aún más para atendernos a nosotros y sí, masificar, dosificar la dosis de pacientes, porque somos un grupo bastante acá en el sur, donde nos sería genial estar aquí en el hospital de día del Hospital del Sur como tal.
Uh-huh. Ascensión, ¿usted qué le diría al consejero de Sanidad sobre el tiro adelante en este momento?
Yo exactamente lo mismo que Juliet. Además, a mí no me parece tan complicado. En el Hospital del Sur ya hay un hospital de día, ya hay una sala para poder dar ese tratamiento. Entonces, no veo tan complicado trasladar un oncólogo para que te pueda ver, ni trasladar un par de máquinas que hay en la Candelaria para poder darte el tratamiento en el sur. No sé si hay farmacia o no en el sur, pero no lo veo tan complicado y sí que es verdad que nos facilitaría muchísimo la vida a nosotros y a nuestros familiares.
Evidentemente.
Y nosotros estamos a una hora, pero hay gente que vive en Los Gigantes, que está a una hora y media. Y hay veces que tú vas al hospital y no te dan el tratamiento porque tiene las defensas bajas, por el motivo que sea. Entonces, hacer ese trayecto encontrándote mal, haciendo que tus familiares pierdan trabajo o cambien turnos, lo que sea, para luego no darte un tratamiento, me parece que se pueden hacer las cosas mucho más fáciles.
Desde luego que sí. Todos los enfermos tienen su patología y evidentemente tienen el mismo derecho a ser atendidos, pero la verdad es que se me ocurre pocas cosas más prioritarias que satisfacer las demandas de los enfermos de cáncer, en este caso los que reciben quimioterapia con todas las consecuencias que estamos relatando. Juliet, Ascensión, muchísimas gracias por contar su testimonio aquí en la cadena COPE. Mucha salud antes que nada, les deseo lo mejor y esperemos que las personas que padezcan esta enfermedad a partir de ahora sí puedan tener ese servicio del sur. Gracias, Juliet. Gracias, Ascensión.
Gracias a ti.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llegan los Arona Days Motor 7 Islas. Últimas 15 unidades. Del 11 al 27 de mayo, prepárate para vivir la experiencia única de los Arona Days. Por tan solo 2.500 euros de entrada y 48 cuotas de 194,35 euros al mes. Y luego decides si lo devuelves o te lo quedas. Además, disfruta de 5 años de garantía y 4 años de mantenimiento oficial gratis. Consulta nuestra web motor7islas.com.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1912, un grupo de barcos a vapor hicieron que nuestro archipiélago progresara y avanzara como nunca antes había sucedido. Descubre cómo ocurrió en la exposición El humo del progreso, El correillo La Palma, su época y recuperación. Ya en el MUNA. Más info en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
Este 23 de mayo, Herrera en Tenerife, desde el stand de Gatesa en el Salón Gastronómico de Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que ha preparado esta gran empresa canaria para la cita gastronómica más importante. Jueves 23 de mayo, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde el stand de Gatesa en Gastro Canarias, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Llegamos a las 11 de la mañana, nos queda una hora de radio por delante, tenemos Palabras Canarias con Mare Cruz, tenemos cita con el doctor Mueño y tenemos Gastro Canarias, que vamos a estar con Isabel Pérez ahora en un momentito, segunda jornada de Gastro Canarias, y te lo vamos a contar aquí, de aquí hasta las 12, no te vayas.